Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Quedan menos de 12 horas para que 2024 sea historia. Un año lleno precisamente de eso. De historias, de buenas noticias, también malas, de mucha actualidad, de enorme lío político, de complicaciones para el campo, de juzgados, de campeones, de traiciones, de esperanzas, de nuevos horizontes y también de crecimiento. Los modernos, a esto que vas a escuchar ahora, lo llaman Rewind. Pues eso, esto es ya el Rewind 2024 con E de Extremadura. ...2024 nos lo queríamos perder, ¿eh? ¡Qué año en lo político! Empezó con un matrimonio, con dudas, pero que decía quererse, el de Vox y el Partido Popular. Ambos empezaron el 24 mandando juntos aquí en la región. Pero llegó el verano, y el verano que los corazones calienta, calentó y mucho el panorama, cuando Abascal decidió romper todos los acuerdos de gobierno con el PP, incluido el de aquí. Los de Vox tuvieron que marcharse, salvo Ignacio Higuero, que aguantó el tipo y también el cargo. Como en todo divorcio, la cosa se ha complicado hasta el punto de que siguen enfadados. Vox dice que no va a aprobar las cuentas y María Guardiola ya dice que Extremadura necesita apostar todo al azul.
Nuestro partido tiene líneas rojas que no vamos a traspasar. Plantear determinadas cuestiones fuera de la realidad y fuera de la lógica es estar fuera de la realidad y estar fuera de la lógica.
Y todo esto nos hace intuir que en el 25 a lo mejor, quién sabe, metemos otra vez el voto en la urna. En Vox, por lo menos, dicen que están preparados.
Así que suya la decisión. Desde luego, nosotros, si esa es su deseo y su voluntad, pues estamos absolutamente preparados para una convocatoria electoral. Las encuestas no dan bien, no sé cómo le dará al Partido Popular.
Y hablando, oye, de meter el voto en la urna, vaya añito le están dando a los militantes del PSOE en la región. Van a primarias por temporada. El año empezó con Gallardo ganando a Arlito y aupándose como líder del PSOE en la región.
Nosotros nos quitamos la camiseta de nuestro equipo, nos la quitamos claramente, todos y cada uno, los del equipo de Lara, los del equipo de Miguel Ángel, se quitan esa camiseta y todos juntos nos ponemos la camiseta del Partido Socialista Obrero Español.
Gallardo ganaba y le pedía a sus compañeros de partido que se pusiesen la camiseta del PSOE. Que nada de Gallardo ni de Garlito, que se pusiesen la camiseta del PSOE, pero por lo que sea el mensaje no caló.
Quiero dar el paso porque considero que en este momento se carece de esa unión y voy a trabajar por y para la unión de un partido renovado.
Gallardo empezó el 24 con Garlito y va a empezar el 25 con Gutiérrez, con el PSOE extremeño a la gresca dividido y en la oposición. Con poco que se tranquilice la cosa, en el 25 remontan. Con no convocar primarias cada 4 días, la cosa mejora seguro. Gallardo, que es además protagonista por partida doble este año. No ha tenido un año precisamente fácil el secretario general de los socialistas en la región, porque este, el 24, ha sido el año donde, ya lo sabes, ha explotado el caso Broder.
Si en vez de llamarse David Sánchez se llamara Juan Pérez, le puedo asegurar que no habría caso.
El tema es que efectivamente se llama David Sánchez y es hermano del presidente del gobierno. Por eso hay que ver ahora si la plaza está o no está en regla y ver en qué y cómo trabaja este hombre. Pero eso es cosa ya de la jueza. Lo ético y lo estético, eso sí lo juzga cada cual. Por ejemplo, para José Luis Quintana, delegado del gobierno, que Sánchez tributase en Elbas, era y es ético y estético.
Yo le preguntaba, me decía usted, es legal. Pero la pregunta es si es ético y estético.
Si no fuera Sánchez, se lo he dicho, si no fuera Sánchez y fuera un periodista, sería ético. Sí es ético.
Sí es ético.
Es que es legal, es un país de la Unión Europea.
O sea, ¿a usted le parece que...?
Le pregunto yo. Si un periodista... Claro, yo se lo pregunto. Un periodista que puede existir hiciera eso, ¿sería ético?
Hombre,
claro,
si cobrase de un ente público, creo que no sería ético. Si yo cobrase de un ente público...
Bueno, ético y estético, decía Quintana. Ético y estético. La frase del 24 dio la vuelta al país y sonó aquí en la cadena COPE. Y también, claro que sí, hombre, ha sido un año de buenas noticias y de extremeños bañados en oro.
Pues imagínate, en español me sale más fácil, pero
es increíble, es un torbellino de ideas que se me pasan por la cabeza, pero bueno, ahora mismo lo único que quiero es llegar a mi casa, Llerena, y disfrutar y descansar.
Álvaro Martín Uriol, el tío capaz de ganar un oro y tardar menos de 10 segundos, literalmente, en poner en su boca la palabra Llerena. Llerena, su pueblo, al que ha paseado por todo el mundo, literalmente. Él es de oro, también es de oro y extremeña, la mejor actriz española del momento, Carolina Yuste.
Y por eso creo en el valor enorme que tiene el arte y la cultura y el cine y lo que hacemos para acercarnos, para generar diálogo, para reparar y desde ahí poder construir la sociedad que queremos ser.
Esto es lo bueno. También hay cosas menos buenas, claro. El campo, por ejemplo, que no lo ha pasado tan bien, empezaba en el año, recordarás, de uñas, con las manifestaciones del 6F que pararon todo el país.
Que nos están tratando como a delincuentes, y somos agricultores y queremos trabajar, y no nos dejan, y no nos dejan manifestarnos, porque si pedimos corte no nos autorizan, y si no los pedimos nos denuncian. Esto es una puta dictadura, es lo que es esto. Que lo sepa toda España, una puta dictadura.
Así empezaron el año, lo han terminado sufriendo al dichoso mosquito de la lengua azul.
Que se están muriendo muchas ovejas, ¿eh? Muchas. Y cuidado, Que vengan los hielos rápido, porque como nos meta un mes de diciembre, como este a 20 grados, esto va a durar, ¿eh? Y va para largo, ¿eh?
Y si se habla de campo, hay que hablar, porque este también ha sido el año del regadío de tierra de barros.
Es verdad que es un golpe para el regadío de tierra de barros. Esperemos que se le busque algún tipo de solución, porque si no, estamos abocados efectivamente a la ruina.
El regadío que ahí sigue en tierra de nadie ha sido caballo de batalla política en el 24 y tiene pinta de que lo va a ser también en el 25. Y aquí me pongo serio, porque este año también será recordado como el que puso punto y final después de 8 años... al caso Manuela Chavero, con la prisión permanente revisable para Eugenio Delgado.
Ha sido 8 años, el juicio se ha demorado mucho, pero ha merecido la pena todo, ha merecido la pena todo. En esa sala he vivido los peores momentos de mi vida. Vamos, estoy súper contenta, Dios mío, lo hemos conseguido.
Emilia Chavero, hermana de Manuela, hablaba así, aliviada, tras conocer una sentencia que nos tuvo en vilo hasta altas horas de la madrugada y que le puso punto y final a la historia de Manuela Chavero y la hizo al fin descansar en paz. Y vamos cerrando, ya sí, el rewind. Esto del rewind que suena chulo. Mirando al 25, ¿qué nos espera? Pues nos espera, por ejemplo, y esto es complicado, Almaraz, que estará todavía más cerca de cerrarse. Pero nos espera, por ejemplo, también, mirando lo bueno, Chandavila, que va a convertir a la Codosera en el foco de los ojos del cristianismo a nivel mundial.
Queremos conservarlo en su simplicidad, en su sencillez, alejado de todo comercio. Esto al Santo Padre sí que le ha gustado y me lo ha pedido. Y desde ahí queremos que sea un lugar de oración, de descanso, también de relax. Abierto.
Y cuando uno mira el 25, oye, se le pasa por la cabeza hablar del tren. Pero yo no me he atrevido a decirte nada del tren en todo este tiempo, ya es raro, ¿eh? Pero no lo he hecho porque ya nos dijo el ministro, don Óscar Puente, que hay que acostumbrarse a lo de las incidencias.
Estamos estirando el material de todo lo que podemos y eso tiene sus consecuencias. Hay incidencias de todo tipo, con animales, personas a veces, desgraciadamente, en fin. Hay que acostumbrarse a que eso es lo normal.
El problema es que con el tren, con el avión, con las conexiones, con la energía que producimos y se nos va, con la materia prima que sale de aquí y enriquece a otros, el problema es que con tantas cosas estamos ya cansados de estar acostumbrados. No sé qué pasará en 2025. Yo solo le pediría una cosa. Que empecemos a hacerle caso a nuestro himno. Y que nuestras voces, al fin, se alcen. Extremadura, feliz año.